Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Estimado Radio Escuchas, estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Le saluda Jorge Jacobs. Marta de Landa se une con nosotros más adelante. Y pues hoy tendremos un programa interesantísimo. Seguimos en las carreras y en los estreses de los temas políticos. En este día, pues el tema político es la elección de la nueva junta directiva, para lo cual la todavía junta directiva convocó ayer, canceló la reunión de ayer a las 2 de la tarde y convocó a una reunión para hoy, una sesión ordinaria para hoy a las 2 de la tarde, en donde el punto único es básicamente la elección de la junta directiva. Entonces, la anterior junta directiva le va a ceder el puesto entonces nuevamente a la Junta Provisional de Debates. Y esta entonces convocará a que presenten las planillas, y luego de que presenten las planillas, pues se hará la votación, dependiendo de, pues, a ver cuántas planillas se presentan. Y pues entonces se hará la votación, y en ese momento pues sabremos cuál será la nueva junta directiva del Congreso. Esta sesión en teoría no debiera llevar mucho tiempo, pero quién sabe si puede. O sea, en Guatemala cualquier cosa puede suceder, y en el Congreso de Guatemala igualmente. Vimos el zafarrancho del domingo pasado, así que pues estaremos atentos y vamos a estar transmitiendo. Vamos a seguir transmitiendo después de las 2 de la tarde en nuestras redes, precisamente para poder transmitir y compartir con ustedes la elección de la nueva junta directiva del Congreso. Eso es lo que tendremos después de las 2 de la tarde. O sea, ahorita solo podemos especular qué va a suceder en esta sesión ordinaria, en la que hoy, pues repito, van a escoger una nueva junta directiva. Pero en el ínterin también el programa va a estar muy animado. Hoy va a estar con nosotros la profe, hoy va a estar con nosotros María Dolores, creo que a las 12:30 va a estar con nosotros María Dolores Arias, y en el segmento de la profe, que ahora va a ser los viernes, ya no va a ser los jueves, sino que va a ser los viernes, y adicionalmente también va a estar con nosotros a partir de la 1 de la tarde, va a estar Gloria Álvarez. Entonces pues vamos a estar hablando acerca de todo este proceso de la toma de posesión el domingo, y ahora lo que es las peleas por el poder que se están dando en el Congreso de la República. Así que ya sabe, pues esos son los temas de los cuales vamos a estar conversando hoy en Libertópolis al mediodía. Y pues también veremos, si da tiempo, pues veremos algunas de las cifras que publicó hoy el Banco de Guatemala, de las cifras macro del 2023, o sea, los principales indicadores macroeconómicos del 2023, y también pues hablaremos un poco con relación a los temas internacionales, que si da tiempo pues hablaremos un poco todavía acerca de los temas internacionales que está sucediendo en Estados Unidos con las elecciones. Si es cierto que ya Kim Jong-un le va a declarar la guerra a Corea del Sur, que es una de las especulaciones que hubo en esta madrugada. Y pues estos son algunos de los temas que estaremos conversando hoy con ustedes. Y en algún momento mencionaremos algo, espero, del discurso que dio Javier Milei en el foro de Davos, famoso y vilipendiado foro de Davos. Pues ahí estuvo Javier Milei el miércoles y dio un discurso de mis respetos, realmente muy bueno el discurso de Javier Milei en el foro de Davos. Si usted no lo ha visto, pues está circulando en todas las redes, lo encuentra en YouTube, lo encuentra en Twitter, en Facebook, en todo lado lo encuentra. Y Y le recomiendo que lo escuche y que realmente hace una muy buena defensa del capitalismo y por qué está el mundo como está y cuál es la salida. Así que le recomiendo también que le ponga atención y escuche el discurso de Javier Milei. Dura 23 minutos, así que tampoco es tan largo para que usted pueda tomar 25 minutos de su tiempo y escuchar un excelente discurso realmente que se echó Javier Milei allá en Davos, en Suiza. Y bueno, pues entonces vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa, déjeme contarle que usted puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma, así como voy a disfrutar yo en la pausa de mi gelato de Primo de Roma. Ya sabe usted que hoy es viernes y Primo de Roma lo sabe, y hoy disfrutaré un gelato de Ron Zacapa, y usted también puede disfrutar de estos gelatos. Solo tiene que ir a cualquiera de las tiendas, puede ser el de aquí en la zona 10 en el Centro Comercial Fontavela, puede ser allá en Carretera El Salvador, en el Centro Comercial Pradera Concepción, o en la Roosevelt allá en el Picoteo de Miraflores. En esos tres lugares encuentra usted los gelatos de Primo de Roma. Si no sabe qué sabor degustar, pues allí puede probar varios sabores, a ver cuál es el que más le gusta, y luego comprarse un cono, un vasito, y adicionalmente pues llevarse un medio litro o un litro de distintos sabores para su casa, disfrutarlo en su casa o en su oficina. Así que aproveche, y si no está en ninguno de esos, no está cerca de ninguno de esos lugares, pues puede llamar al celular y WhatsApp de Primo de Roma. O sea, puede llamarles o escribirles al mismo número, es 3190-9912. 3190-9912 es el teléfono y WhatsApp de Primo de Roma, donde usted puede pedir cualquiera de los sabores de Primo de Roma y estos llegan a su casa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis. Hoy, que como les comentó ya Jorge, vamos a conversar en la primera media hora con María Dolores Arias. Para quienes preguntan qué pasó con el segmento de la profe, pues en este 2024 se trasladó para el día viernes, así que va a estar con nosotros María Dolores de 12:30 a 1 de la tarde para que estemos conversando desde un contexto teórico de lo que está sucediendo en nuestra Guatemala. Luego, a la 1 de la tarde, vamos a hacer un enlace con Gloria Álvarez para que hablemos acerca del contexto político de Guatemala y de algunas afirmaciones que Gloria ha hecho acerca de que es mejor que el Movimiento Semilla tenga todo el poder. ¿Para qué? Para que, según Gloria, se muestre nuevamente el fracaso de las ideas socialistas, las ideas intervencionistas y estatistas. Por supuesto que vamos a dejar a Gloria que ella plantee su pensamiento, y vamos a conversar y vamos a discutir. Porque yo sí pienso que debemos ser claros, Jorge, en lo que respecta a nuestros principios y los costos que tiene la aplicación de ideas equivocadas en la mayoría, en la vida de la mayoría. Y hoy tenemos que ver que, y ojalá todos reconocieran que el motivo por el cual hay cualquier cantidad de nuestros compatriotas que optan por arriesgar su vida para llegar a Estados Unidos con, imagínense la ironía, vivir la mejor vida posible. Pero para vivir la mejor vida posible yo tengo que arriesgar mi vida. ¿Por qué? Porque en Guatemala no vivimos dentro de un sistema político que nos permita progresar a todos de una manera constante, Jorge, que se sienta ese progreso en la vida de todos los guatemaltecos. Ya hasta organizaciones que de una forma reticente no les quedó de otra más que reconocer que el principal motivo de la emigración es económico. Y no solo en el caso de Guatemala, en todos lados. Entonces nos tenemos que preocupar por eso, por eliminar todos los obstáculos que hay. Ojalá fueran todos, pero por lo menos el eliminar la mayoría de obstáculos que hay para atraer la inversión de capital que se necesita para transformar los recursos en riqueza. Yo sé que hay quienes creen que los dólares crecen en los árboles y lo único que necesito es un arbolito que lo esté regando bien y esa semilla algún día me va a dar un montón de billetes que me permitan vivir cómodamente. Pero no es así. Eso no es así. Ser uno empresario es duro, es arriesgado, es cansado. Ser empresario. Y a ver, voy a hacer una diferenciación porque lamentablemente esa confusión conceptual de la que hemos hablado en muchas ocasiones en Libertópolis, que hay no solo en Guatemala, sino en la mayor parte del mundo, esa confusión intelectual hace confundir a los empresarios con los mercantilistas. Mercantilistas son aquellos que gozan de un privilegio que les ha permitido hacer, llevar a cabo sus negocios. Y nosotros somos opuestos a esa política estatista e intervencionista. Consideramos, y como hemos comentado en otras ocasiones, Jorge, y yo he sido clara, y voy a hablar por mí, pues al fin sí, Libertópolis es un grupo. Libertópolis, algunos pueden decir que es un colectivo. Libertópolis es una empresa. Pero Libertópolis está conformada por individuos. Y si algo somos nosotros respetuosos, es de quienes forman parte de nuestro equipo, que implica que en algunas ocasiones pues vamos a tener diferencias en opiniones, en juicios. Pero como somos intelectualmente honestos y nuestro objetivo es la búsqueda de la verdad, que nos guste o no, o les guste o no a nuestros oyentes, no es otra cosa más que una cualidad del juicio, esas ideas que sostenemos sobre los hechos, sobre la realidad. ¿Y cómo podemos diferenciar un juicio verdadero de un juicio falso? Por las evidencias. O como de una forma más coloquial, me gusta decir, cuando tengo los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Por eso, a veces, quisieran algunos oyentes que rápidamente les compartiéramos nuestras opiniones y nuestros juicios sobre determinado hecho, sobre todo los políticos. Pero no lo podemos hacer si aún no tenemos toda la evidencia que nos permita decir: este juicio que yo estoy compartiendo con ustedes es verdadero. Entonces, es por eso que platicamos con otros, investigamos, tenemos fuentes en distintos medios, sobre todo hoy medios que tienen que ver con el gobierno, para poder ir corroborando aquello que consideramos que es verdadero, pero antes de comentarlo, preferimos, repito, tener los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Y pienso que esta batalla que nos viene a quienes hemos decidido libremente participar en esta, en la cual se va a enfrentar una visión, va a estar más enfrentada. Pienso, ojalá que me equivoque, Jorge, ojalá que me equivoque. Pero pienso que va a haber un mayor enfrentamiento entre una visión colectivista del mundo y una visión individualista como la que yo tengo. Yo estoy hablando como individuo. Jorge podrá tener otra opinión, pero yo como individualista y como aquella persona que reconoce que al final los términos que hablan de colectivos, de grupos, de pueblos, de naciones, de países, son para que pensemos y en el proceso de pensar lo agilicemos al agrupar elementos que tienen características comunes en estos grupos. Pero eso no implica que estos grupos no estén constituidos por unidades, por individuos. Entonces, Guatemala, sí, Guatemala, yo considero que es un pueblo, un solo pueblo. Voy a disentir con el presidente Bernardo Arévalo. Guatemala es un solo pueblo en el cual hay muchos grupos, hay muchos colectivos, hay muchas etnias, pero todos estos están conformados por individuos que al final libremente pueden decidir y deben decidir sobre qué grupos, qué colectivos, qué etnias quieren ser parte de. Pero la riqueza, no solo de Guatemala, la riqueza de la humanidad, es que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Ahí está la gran riqueza. Únicos e irrepetibles, lo que significa que si pudiéramos vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la ley y nos respetemos mutuamente, que respetemos la vida y la propiedad de los otros y cómo los otros deciden vivir su vida y qué hacer con su propiedad. Si nosotros respetamos y exigimos ese mismo respeto, vamos a poder convivir en paz. Yo puede ser que no coincida con las decisiones que tome sobre su vida una persona o lo que haga con su propiedad, que una vez en esas decisiones no violente los mismos derechos en otros, aunque a mí no me parezca, yo las voy a respetar, porque también voy a exigir que se respeten lo que yo decido sobre mi vida y sobre mi propiedad. Si yo la quiero regalar, pues la regalo. Si yo quiero acumular y crear más riqueza, soy libre de hacerlo. Total, si lo voy a hacer dentro de un contexto de normas donde todos somos iguales ante la ley, para poder yo alcanzar esos objetivos, voy a mejorar a otros con quienes coincida en algunos facetas de ese proceso productivo. Voy a crear riqueza. Para tener éxito, voy a tener que brindar un servicio que es demandado y apreciado, o un producto que es usado. O sea, no hay de dónde. Uno gana en todas estas áreas en las cuales nos reconocemos como individuos únicos e irrepetibles. Y hago esta reflexión, que no es la primera vez que la hago, porque ese va a ser el punto a partir del cual voy a tomar las decisiones de si voy a apoyar propuestas del actual gobierno o del Congreso, o las voy a rechazar y las voy a cuestionar. O sea, para mí la medida va a ser el respeto irrestricto a los derechos individuales, o como diría nuestro profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, el respeto al proyecto de vida de los otros. Ese va a ser el para mí, el faro que me va a iluminar, que me va a dirigir en lo que respecta a cómo voy a enfrentar esta batalla de las ideas, George.
Así es. Y al final, pues ese es el perdón, ese es el norte que nos lleva. En general, pienso que a la mayoría, si es que no a todos los miembros de Libertópolis. Y pues
esperemos.
Sí, y precisamente lo que buscamos es vivir precisamente en una sociedad de personas responsables y libres, y donde todos puedan buscar su felicidad, porque la felicidad es específica de cada quien. O sea, lo que a usted le hace feliz probablemente a mí no, y viceversa, pero lo importante es que tengamos la libertad para poder cada uno de nosotros buscar aquello que nos haga felices en la vida. Y eso para eso se necesita vivir en un mundo libre, en una sociedad libre, donde uno pueda tomar sus propias decisiones y no se las estén imponiendo los que piensan que saben mejor que uno qué le conviene a uno más. Y al final esa es la esencia precisamente del liberalismo que profesamos.
Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con María Dolores Arias, la profe. Pero antes de eso, Jorge tiene para ustedes un anuncio importante. Adelante, George.
Así es, solamente contarles que ahora usted puede preparar loncheras divertidas para sus hijos y para el esposo también, con la variedad de jamones.
Y para ellas también.
Y para la esposa también, si hace usted la lonchera de sus...
Para todos, George.
Sí, con la variedad de jamones Bremen y las salchichas con queso Jumbo, ideales para sorprender cada día. Bremen está más cerca de ti ahora con 3 tiendas ubicadas en la zona 1, en la zona 10 y en carretera a El Salvador. Ahora puedes descubrir la variedad de los embutidos Bremen y realiza tus pedidos a domicilio. También llevan a domicilio llamando al 3265-4027 3265-4027 y recuerda que si es con Bremen, sí.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis y ya se encuentra con nosotros María Dolores Arias disfrutando de su gelato de Primo de Roma. MD,
muy bueno.
Buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos.
Pues bien, acá a la espera de ver qué sucede hoy después de las 2:30 de la tarde.
Ya no fue el 14.
No, la convocatoria
fue el 19 a las 14.
Sí. La convocatoria es a partir de las 2:30 de la tarde, según tengo entendido. Y hasta este momento, pues, lo único que han circulado es rumores, que si Adín Maldonado dijo que va, está bueno, ya él no va tampoco, que si Sandra Jovel también
dice
que ella
tampoco va. ¿Rumores? O sea, ¿no han dicho esta boca es mío?
Yo entiendo que él ya dio una conferencia de prensa.
Yo entendí que sí, ¿no? Que ya dijo que sí iba a ser a un lado.
Sí, que sí iba a ser a un lado, correcto.
Y creo que le hace bien a su grupo, a la facción a la que él le está apoyando, creo que le hace un bien porque al final también podría ser motivo de impugnación, suponiendo que su planilla, que él integrara una planilla y ganara los votos. Perdón, así que...
No, está bien, continúa.
Sí, y por continúa. Otro lado, creo que también, también le haría bien, creería yo, Sandra Jovel, haciendo también, dando un paso a un lado.
Que para... también entiendo ya comentó que ya no se dio. Va a presentar.
Ya lo dio, ya dio un paso a un lado para que se integre otra planilla. Ahora, ojo, porque a mí me preocupa mucho la retórica, y cuando digo retórica es el discurso, que se
la narrativa, como se dice hoy.
Perdón. El lenguaje atolitario que se utilizará o que se puede utilizar de victimismo, el lenguaje atolitario de nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, el lenguaje atolitario de ustedes son los corruptos y nosotros somos los impolutos, cuando la cosa no es así, cuando creo que...
Ahora en esta junta directiva ha quedado más claro.
Claro, así es, la cosa no es así y creo que hay que evaluar cada acción de cada diputado, cuestionarla si usted no está de acuerdo, pero no dar por sentado que estos son los buenos y estos son los malos, porque creo que si bien es cierto, hay toda una trayectoria que nos puede decir hacia dónde pueden actuar, hay que tomar en cuenta una variable que cambia o que cambió, y es que el poder ahora o el partido oficialista o la alianza oficialista es otra y que tienen ahora el poder. Y la pregunta es, y la incógnita va a ser, ¿cómo van a usar ese poder? ¿Cómo van a utilizar ese poder? Obviamente van a decir que es para el pueblo, que por el pueblo y que nos traguemos el cuento que por eso se justifica cualquier medio. Yo soy de la idea que el fin no justifica los medios. Soy de la idea que es muy importante no solo el fin, sino también los medios que se utilizan para justificar el fin. Entonces, dicho esto, mi punto es que usted que no es partidista, que no tiene un partido y que lo que quiere es poder vivir en paz, poder generar la riqueza para poder estar con su familia, lograr sus objetivos, ponga mucha atención y no se trague el discurso autoritario de ninguno de los grupos, porque al final lo que buscan es ejercer el poder. Y yo lo que esperaría, si de veras estamos buscando un cambio, es que ese cambio fuera hacia la limitación del poder. Imagínate, eso sí sería diferente. Una bancada, un grupo de diputados, una alianza diciendo vamos a revisar leyes para limitar el poder discrecional que tienen el gobierno. Vamos a darle más libertad al ciudadano para que pueda generar su riqueza. En pocas palabras, vamos a estorbar menos. Eso para mí sí sería diferente. Lamentablemente, lo que he escuchado en los diferentes discursos es vamos a intervenir. ¿Y cómo? Vamos a intervenir en lo que nosotros creemos. Un grupo creía que era intervenir en una cosa, otro grupo que creía que era intervenir en otra, pero al final es intervención. Y al final también es utilizar nuestro dinero. Me gustaría ver si realmente va a haber un cambio, ese cambio donde presenten un presupuesto balanceado. Es que eso sí sería inédito, un presupuesto que no gaste más de lo que recibe. Que se presente un presupuesto donde, eso para mí sería el ideal, pero por lo menos que no le suban. Que no suban el presupuesto y digan, miren, nos vamos a ajustar con lo que se ha estado gastando, lo que vamos a hacer son readecuaciones. Vamos a, con el combate a la corrupción, estamos haciendo un uso más eficiente de los recursos y vamos a congelar el presupuesto en cuanto al monto. No digo en cuanto a la forma en que se distribuye, pero sí en cuanto al monto. Esto también sería inédito. Un compromiso de alguna alianza que diga, alianza o bancada que diga, nos comprometemos a votar por aquel presupuesto que se congele en el monto, de tal forma que no aumentemos cada vez más la deuda, a pesar de que vamos a seguir contrayendo deuda, pero no vamos a aumentar el ritmo de pedir fiado. Eso para mí va a ser inédito y ahí es donde yo diría, ok, sí están haciendo las cosas diferentes, sí aprendieron su lección o sí están haciendo las cosas diferentes los que ahora tienen el poder. Entonces, mi pregunta que yo le haría a todos los que nos ven y nos escuchan es, ¿cuál es aquello que usted aspira o que quiere que hagan estos políticos? Los que ahora están en la 10ª legislatura, ponga una meta. Yo tengo una y es un presupuesto balanceado, pero por lo menos congelado, o sea, que no siga creciendo. Y el segundo, que empiecen a revisar leyes para limitar el poder, no para crear secretarías, no para crear ministerios, no para crear institutos, no, sino una revisión de leyes que desaparezcan a que toda esa burocracia que no funciona, pero que además limite el poder de la que ya está. Con esas dos cosas yo empezaría a darles el beneficio de la duda, porque para mí no tienen el beneficio de la duda ninguno hasta que empiece a demostrar que empieza a hacer cambios hacia donde para mí deberían ir y ahí empieza el beneficio de la duda y la consistencia, digo, pues sí, hicieron cosas que ni me imaginé y se los reconozco.
Hacemos una apuesta.
Bueno, MD, ya que dijiste que en este momento no gozan del beneficio.
Para mí, no.
De tu parte no gustan del beneficio no. De la duda.
Entonces, ninguno.
A ver, quiero que entonces nos expliques por qué que vayamos. Ahorita acabas de presentar el deber ser. Lo que tú consideras que se debería de hacer, y pues no vamos a discutir Jorge y yo contigo en ese deber ser que tú has presentado, pero ese no es el ser, esa no es la realidad. La realidad que estamos viendo es otra, en la cual intervienen muchísimos actores, no únicamente los políticos electos en Guatemala, sino también vemos la injerencia de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, principalmente. Por supuesto que los europeos han dicho estos allá, Petro no sé qué, que Boric allá, pero la realidad es que acá quienes han sentado a la mesa a los diputados para que tomen decisiones, y no solo a los diputados, han sentado a empresarios, han sentado a un montón de gente para decirles, bueno, mire, muchachos, estos, y lo digo coloquialmente, esto es lo que tienen que hacer. Y tanto que yo ayer comentaba que si hacía regañadientes, porque aquellos que vimos la conferencia de prensa de ayer de la todavía Junta Directiva del Congreso de la República, se miraba que a regañadientes estaban aceptando la decisión de la Corte de Constitucionalidad.
Pero es que lo dijeron.
Y yo hasta me atreví a decir, pues a lo mejor le dijeron los gringos, bueno, hasta este momento llegamos.
Hasta
aquí llegamos.
El cambio de gobierno.
Ahora sí, ustedes a hacer...
A rascarse con sus uñas. A rascarse con sus uñas.
Sí, en esto no los vamos a apoyar, porque sí se miraba la molestia y la repetición, que si vamos a ser maduros, que si nosotros aquí... Por favor, si el origen del problema fue la emotividad y los relajos que armaron el pasado 14 de enero, y fueron quienes pusieron en riesgo la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Entonces, uh-huh. Todo ese discurso o esa narrativa de que nosotros por el pueblo y apenas un día sesionamos y ya hicimos todas estas maravillas, no hicieron nada. Solo presentaron un wish list, pero no hicieron nada. La cosa es que en cuestión de unos días se va la mejor junta directiva que ha tenido Guatemala. Y ahí viene en el caso tuyo que hablabas de la narrativa, que si los buenos, que si los malos, que si los oportunistas. Porque lo que estamos viendo en este momento es, a mi juicio, mucho oportunismo. Tú, y algunos dirán, ah, bueno, pero ¿por qué Marta Yolanda es así? Pero María Dolores, ¿cómo puede ser posible que sea tan dura de que no les dé ni el beneficio de la duda? ¿Por qué? ¿Qué es esa realidad que tú viste que te llevó a tomar esa decisión?
Y es que no lo he visto ahora, es que lo he visto en varias legislaturas y en varios gobiernos. Yo recuerdo muy bien una conversación que tuve con una persona cuando inició el gobierno de Otto Pérez Molina, creo que se hizo una reforma. Es que no recuerdo si fue Otto Pérez Molina, pero se estaba proponiendo una reforma fiscal. No, creo que no pasó, pero se estaban proponiendo cambios. Y decían, es que hay que darle el beneficio de la duda porque sí, necesita más recursos. Y yo decía, no. No, yo decía, yo dudo de ese beneficio. O sea, más que el beneficio de la duda, mi duda es sobre el beneficio que pueda tener esa palabra. Entonces, ahora, ¿por qué dudo de lo que puedan lograr? Porque para mí, ir en el camino correcto es el que propongo a grosso modo. Para mí ese es el camino correcto. Y cualquiera que me llegue antes de asumir el poder a pedir más presupuesto, a asustarme con 3,000 millones y después decirme, no, solo eran 1,800 millones más, me parece que no da muy buenos indicios.
O sea, te estás refiriendo a cuando Samuel Pérez y
Jonathan Mencos llegaron a la Comisión de Finanzas a pedir 1,800 millones más de presupuesto, cuando se opusieron sistemáticamente a que el gobierno gastara más. Entonces te das cuenta que no es tanto una cuestión de principios, sino de oportunismo. Y la pregunta es que el presupuesto no era poquito. O sea, realmente no se puede hacer nada bueno con ese presupuesto. Y entonces, bueno, vienen esas dudas de que se va a lograr. Y tanto dudo de una alianza como dudo de la otra. Para mí decir, estos son los buenos y estos son los malos, es un lenguaje autoritario que no estoy dispuesta a tragarme.
Pero la mayoría sí. Bueno, la mayoría que está interesada. Porque la realidad es que la mayoría de los guatemaltecos son indiferentes, están ya decepcionados, desencantados de la política de nuestro país.
Y se entiende. Ahora, el hecho que yo reconozca cuando algo haga bien una alianza o lo haga bien la otra alianza, yo lo que estoy reconociendo es esos principios en los que creo que están poniendo en práctica. Pero eso no quiere decir que es un cheque en blanco. E insisto, yo les aconsejo en el año pasado dio una conferencia, Los tontos útiles y cómo evitar serlo. Y lo que ahí digo es, no, su confianza, su apoyo no es un cheque en blanco. Y es que la gente cree que cuando tú apoyas o cuando tú reconoces que algo se hizo bien, entonces ya firmaste con sangre un acuerdo o un pacto con el diablo o con el ángel que ustedes crean. Y no es así, no es así. Entonces, creo que lo importante, y puede haber mucha emotividad a la hora de defender tus principios y a la hora de defender tus ideas, pero una emotividad basada en un análisis previo. Y mi punto es, si usted, y esto creo que aplica a cualquier parte de nuestra vida, si usted da un cheque en blanco a cualquier persona, en algún momento le va a fallar. Y no es porque sea malo, algunos sí, pero otros porque son falibles, porque pueden cometer un error, un juicio equivocado. Y entonces es usted donde dice, ok, ¿es un error genuino o esto se hizo con toda la intención? Porque las acciones siguientes me confirman que no es, para ellos no es un error. Entonces, mi punto es, por favor, no se traguen la retórica de los buenos y los malos. La CC, y voy a otro tema, con lo mismo, es la CC no tiene un buen prestigio. Y no ha tenido un buen prestigio porque ha sido errática, porque a veces ha hecho resoluciones hacia un lado, otras resoluciones, y muchas veces dices, bueno, ¿y el derecho? ¿Y la Constitución?
Que es hacia lo que deben
que de ese hacer. Debería ser su rector.
Aunque hay que reconocer que al menos esta Corte de Constitucionalidad, como está integrada, ha sido más coherente en sus decisiones con lo
más,
que dice la Constitución.
Es que de lo que veníamos, solo hay que ser un poquito técnico para superarlo, ¿sí? Ahora bien, eso no quiere decir que todo lo que hacen lo hacen mal o todo lo que hacen lo hacen bien. Entonces analizas cada resolución. Y una de las cosas que me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si lo que estás buscando no es el poder, sino poder, primero, juramentar al presidente, segundo, mantener una coalición que te permita gobernar, y en lugar de encabezar una planilla que sabías que corrías el riesgo de que fuera impugnada, pues le pides a tus personas de confianza, no sé si pueda haber, pero suponiendo que puedes confiar en alguien, o que Semilla y Samuel Pérez puede confiar en alguien, hubiera dicho, ok, y yo sé que los hubieras no existen, pero planteemos escenarios. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ahora? Es, bueno, tengo el riesgo muy alto que me impugnen mi candidatura o mi planilla. Entonces, pues voy a buscar gente que no sea impugnable tan fácilmente. Y seguramente ahorita estaríamos viendo una planilla con la alianza oficialista sin ningún problema. Sin ningún problema. Lo que
sí,
está haciendo ahora.
Hay una confusión, qué bueno que lo dijiste, que hoy la alianza oficialista es otra.
No, sí, la alianza oficialista no es la de
legislatura,
Semilla.
Porque.
Sí, sí, la alianza oficialista.
Sin ir muy lejos, hoy Jorge todavía estaba hablando de la alianza oficialista. En otro contexto, aquí en la radio. Ah, okay. Hablando de la alianza oficialista, pero refiriéndose realmente a los que hoy son la oposición.
Entonces, lo que están haciendo hoy de hacerse a un lado, de dar un paso a un lado, como lo está haciendo Adín, como lo hizo Andrea Villagrán, como lo hizo Samuel Pérez, pues, ¿qué hubiera pasado si se hubiera hecho desde el inicio? Se estarían impugnando otras cosas. En fin, ahora, pues, toca ver quiénes van a dirigir el Congreso, quién va a presidir el órgano legislativo. Y lo importante como ciudadanos es, pues, que usted tenga claro qué es lo que espera de esta gente. Si usted espera que le resuelvan la vida, si usted espera que le digan cómo vivir, si usted cree que ellos son más inteligentes que usted para resolver sus problemas, pues aténgase a las consecuencias.
Sí.
George.
No, yo le iba a decir a María Dolores que hiciéramos una apuesta.
No, yo no estoy diciendo que se va a lograr. Lo que estoy diciendo es que a mí que me guía para decir si estos son buenos y estos son malos.
Sí, porque yo aquí en estos micrófonos casi les puedo garantizar que una de las primeras cosas que va a hacer el grupo del Movimiento Semilla, ahora que no son bancada, aprovechando la cantidad de votos que ya han logrado tener, es aumentar el presupuesto para que tenga el monto que ellos originalmente habían pedido el año pasado.
Las ampliaciones presupuestarias.
Sí, ¿cuánto apostamos?
¿Qué tan nefastas
¿quién
son?
¿Quiere apostar?
No lo dudo. ¿Qué tan nefastas son? Aquí lo que habría que apostar es el monto. ¿Qué tan nefastas son cuando lo propuso la alianza oficialista anterior como que lo proponga esta alianza? O sea, no veo, si te vas a la raíz, si te vas al principio, ¿cuál es la diferencia? ¿Es que ahora nosotros somos los buenos? ¿Es que ahora nosotros vamos a gastar lo mejor? Es que mientras no lo demuestren, y es que el otro tema es, hay suficiente dinero, hay suficiente lodo.
Sí, y lo otro, que ya que mencionaste mencionaron la conferencia de prensa esa de ayer, pienso que es bueno que la gente la vea y por lo menos piense en un tema muy importante, ¿cuál es el término correcto? ¿Volubilidad o volubilidad?
¿O volatilidad?
De voluble. Uh-huh. Lo voluble que es el pensar, bueno, asumiendo que piensan, de los políticos, en cuanto a que la semana pasada era la CC era el gran salvador del mundo porque era el que dio el amparo definitivo,
para que
se garantizara el cambio. Y apenas unos días después, esos son unos desgraciados corruptos que están del lado del pacto de corruptos porque le están en contra de nosotros. O sea, y repito, 4 o 5 días después, porque todavía el domingo era la Corte de Constitucionalidad, la gran maravilla y los grandes héroes porque habían garantizado que se llegara a la toma de posesión. Entonces, solo dejo esa reflexión para que se fijen cómo cambian cómo son de veletas los políticos dependiendo de las conveniencias del momento. Ni siquiera así de largo plazo, del momento. O sea, hoy sos mi amigo y al otro día te echo la patada en el trasero. Vean las conferencias de la semana pasada y vean la de ayer.
Claro, sí, los héroes eran la Corte porque en su resolución pedía tienes muy alto tu ahí está. Gracias, Mario. Que la resolución era que se asegurara que iba a haber esa transición. Y ahora no. Y ojo, no puedes hablar mal de un partido. O sea, ¿por qué no puedo hablar mal de Vamos? ¿Por qué no puedo hablar mal de Semilla? ¿Cuál es la diferencia? Es que estos son los buenos y estos son los malos. Cuide tragarse ese lenguaje atolitario. Yo no me lo trago.
Yo en principio desconfío de todos los políticos, de todos, o sea.
Que ese es mi punto.
Al final eso lo explica muy bien Ayn Rand en La naturaleza del gobierno. Y no solo Ayn Rand, sino también lo habla Bastiat en La ley, lo abordan Mises, Hayek, solo por mencionar tal vez los más conocidos intelectuales que se relacionan con el pensamiento liberal clásico, que a fin de cuentas hay que desconfiar de quienes llegan al ejercicio del poder. Yo, en lo personal, y por eso hice el énfasis de que soy individualista, porque creo en el individuo. Por supuesto que los colectivos es una forma que usamos para poder referirnos a un grupo de individuos, pero todos los grupos, todos los colectivos
están integrados
por unidades, están integrados por individuos, y cada individuo es único e irrepetible, y cada individuo tiene su propia escala de valores, tiene sus propias metas, tiene sus propios objetivos. Lo que tenemos es que lograr es vivir algún día en una sociedad donde nos podamos respetar mutuamente, cada quien buscando su propia felicidad, como también lo mencionaba Jorge. Y de eso parece que estamos todavía un poco lejos en Guatemala. No significa que no podamos ser felices, porque lo somos. Por lo menos yo lo soy.
A pesar de
los gobiernos, y a pesar de los gobiernos, hay quienes progresamos.
De todos.
Pero no todos.
O sea, a pesar de todos los gobiernos, hemos seguido adelante.
Correcto. Pero no todos lo logran, MD. Por eso hay tantos que eligen.
Sí.
No porque quieren ir a pasear, no porque quieren ir a conocer Estados Unidos, no porque quieren ir a aprender algo desde inglés o alguna carrera. No. Ya llegan a una situación tal que la única opción que miran para poder mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos es arriesgar su vida.
¿Mm?
Porque eso hacen la mayoría que deciden emigrar. ¿Y por qué? Porque en Guatemala no encuentran un trabajo formal, o en Guatemala no encuentran un trabajo donde puedan mejorar sus ingresos de tal manera que les permita vivir la mejor vida posible que pueden llegar a vivir a partir de sus propios objetivos y sus propias metas. En Guatemala no se encuentra, por ese sistema de incentivos perversos en el cual vivimos hoy, que atrae a los peores representantes de nuestra población, con contadas excepciones, porque las hay, al ejercicio del poder. Pero yo, platicábamos, y no sé si Jorge lo tiene a la mano, una enseñanza del Muso Ayau, que lo comentó en varias ocasiones, a nosotros nos lo dijo en lo personal, y lo comentaba también en las reuniones en el CES y en otros lados, y estoy segura que en alguna de tantas entrevistas que le hicimos a Muso en Libertópolis, y principalmente esa última, la última entrevista que dio Muso a Yau, porque después ya no estuvo en condiciones de hacerlo y a las pocas semanas murió, pero la última entrevista que nos dio a nosotros en Libertópolis, él hizo referencia a este pensamiento que me parece hoy, aunque algunos consideren ingenuos, importante recordarlo. Porque no es cuestión de colectivos, es cuestión de individuos. Ya lo tenés a la mano, George. Y gracias a Pablito, que fue quien se recordó, Pablito Velázquez, que también conocen ustedes, de Libertópolis, que se recordó de estas palabras del Muso Ayau. Adelante, George.
Sí, que él decía que para sobrevivir había que es ser generoso y pensar que los opositores, incluso los más recalcitrantes socialistas de su tiempo, tenían buenas intenciones. Y él decía que, por eso es que él decía que, o sea, el dicho que ya hemos, que probablemente todos, o casi todos conocemos, de que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, pero recalcando el hecho de que son buenas intenciones. Y que hay que imaginarse que el mal reina en los corazones de los demás es lo peor que uno puede hacerse a sí mismo. O sea, atribuir de que al final básicamente la enseñanza es de que hay que pensar de que la gente probablemente piensa distinto de uno de cómo se deben de hacer las cosas, pero que no es que lo hagan necesariamente por mala intención, sino que probablemente tienen muy buenas intenciones, que no quiere decir que esas buenas intenciones no vayan a llevarnos al infierno, pero que sí son buenas intenciones. O sea, que hay que atribuirle por lo menos a la mayoría de las personas que lo hacen de buena intención.
Como sus honrosas excepciones. Por ejemplo, hay algo que me llamó la atención es, por ejemplo, las reuniones que está teniendo Arévalo, creo que tuvo una reunión con el AmCham. Me imagino que es parte de ese acercamiento que tiene con el gobierno de Estados Unidos, pero el hecho de acercarse a la Cámara de Empresarios y ver cómo pueden trabajar me parece algo rescatable. Que haya quitado o haya modificado ese acuerdo abusivo de Yamatei, dándoles a todos un séquito pagado con nuestros impuestos, también me parece una medida adecuada, y dejarla solo para aquellos que tuvieron funciones de seguridad y que podían tener cierto peligro,
que sí corrían
un riesgo después de estar en el cargo, pero de ahí a todo lo que se inventó Yamatei, pues nada que ver. Entonces, esas cosas me parecen correctas y me parece que hablan bien del gobierno de Arévalo. ¿Qué viene? Vamos a ver, porque también ha dicho otras cosas que a mí me preocupan.
Vamos a ir ya a una pausa, porque creo que ya tenemos a Gloria. Ya tenemos a Gloria en Zoom para que conversemos algunos acerca de sus propuestas, que pues no me extraña que son, pues como ha sido la mayor parte de la carrera de Gloria, que muchos recordarán, Gloria ha sido parte de Libertópolis y en gran medida lo sigue siendo. Para las elecciones, rápido llegó a ponerse para la cobertura que hicimos, rápido Gloria se llegó a poner el chaleco de Libertópolis y
estuvo participando, haciendo análisis,
compartiendo con nosotros. Así que va a ser interesante que lo que ya comentó también el domingo,
¿sí?,
en estos micrófonos, en la cobertura de Libertópolis, lo comentemos ahora con un poco más de detalle, porque parece que se va a cumplir el pronóstico de Gloria. Parece, digo, que se va a cumplir
que
si es que logran controlar a la junta directiva que quede electa hoy. Porque no es lo mismo estar sentado en la silla del presidente o del vicepresidente o del secretario o de vocales, que otros estén en el ejercicio de ese poder que tú les vas a endosar,
por la idea de que van a ser,
de que van a ser títeres tuyos. Entonces, hay mucha tela que cortar en lo que respecta a lo que vaya a pasar.
Pues muchas gracias.
Pero probablemente por esos mismos intereses detrás del ejercicio de la política, puede ser que logren hacerlo. Vamos a ver qué dice Gloria al respecto. MD, gracias
a
por
ti,
acompañarnos.
Gracias
a
ustedes.
¿Algo más que quieras agregar antes de que terminemos?
No, solamente no se traguen los lenguajes autoritarios. El lenguaje autoritario siempre busca un enemigo en común. Siempre hay un enemigo. Siempre yo soy parte del pueblo. Y además yo tengo la solución. Pongan atención a ese lenguaje autoritario. No se lo traguen.
Gracias, MD. Vamos a una breve pausa después de este anuncio que tiene para ustedes Jorge Jacobs, y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a Gloria Álvarez. Adelante, George.
Así es, solamente recordarles de que hoy es viernes y viernes se escribe con V de Vesubio. Y ya sabe usted que puede disfrutar de las mejores pizzas y pastas hechas en horno de leña en las pizzerías de Vesubio, la que está en la zona 10, en Las Majadas, en Carretera El Salvador, en el kilómetro 16, y la que está en Paseo Cayalá. Y adicionalmente, si usted no puede ir a ninguna de las pizzerías de Vesubio, pues Vesubio llega hasta usted. Solo tiene que llamar al 2323-2323.
Recuérdese el año pasado.
Sí. 2323-2323 es el teléfono para que usted pueda pedir las mejores pizzas y pastas hechas en horno de leña de Guatemala a la pizzería Vesubio, que es la pizza como debe ser.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y qué gran gusto ver a Gloria Álvarez, que nos está acompañando desde vía Zoom, desde, imagino yo que desde México. A ver, vamos a hacer un, ¿cómo es que se llama? Una parafraseada. ¡Vos, Gloria! ¿Cómo estás?
Súper bien, Marta y Yolanda. De hecho, acabo de compartir ahorita un tuit que dice: vos, Inés, ¿cómo se llama la radio de esos valientes que sin importar el gobierno que haya, siempre hablan con la verdad? Y obviamente es Libertópolis, que ahorita están al aire con M.I.E., con JJ, con Marta, con María Dolores. Un gusto, de verdad, poder estar aquí con ustedes. Y es que yo creo que el humor es muy sano en este momento, porque ya llega un punto de que las cosas que están pasando en Guatemala hay que tomárselas con humor, ¿no?
Así pues es. Sí, no vamos a amargarnos la vida, Gloria, por estas cosas. Eso sí, vamos a pelear por los principios que nos permitan vivir la mejor vida posible, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que viven en Guatemala, dependiendo, por supuesto, de las decisiones que cada uno tome. Porque claro, al fin, hay quienes quieren dedicar su vida a producir y a crear riqueza, y en ese proceso están creando fuentes de trabajo y están enriqueciendo a otros, porque es la única forma de crear riqueza, enriqueciendo a otros también en el proceso. Unos se enriquecen más, otros se enriquecen menos, pero todos nos enriquecemos dependiendo de nuestras metas y el esfuerzo mental y también físico, por supuesto, que ponemos en alcanzarlos. Y eso es lo que buscamos para Guatemala. Como bien saben quienes tienen 20 años de estar escuchándonos, una de las cosas que nosotros hemos visto lamentando y hemos entrevistado, y tenemos muchos oyentes y miembros de la Liga de los Liberhéroes que tuvieron que tomar esa difícil decisión de emigrar, no como lo hiciste tú, porque tú decidiste emigrar por cuestiones de trabajo, pero por cuestiones de retos internacionales, no porque aquí en Guatemala te estuvieras muriendo de hambre o porque acá en Guatemala no pudieras tú tener un ingreso que te permitiera vivir la mejor vida posible. Lo hiciste más por motivos de dar de una forma más amplia la batalla de las ideas. Pero tú, como emigrante, es un caso diferente a otros que no se quieren ir, porque aquí están dejando a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus seres queridos, pero eligen irse para que ellos y esos seres queridos puedan tener una mejor vida, que en Guatemala no la encuentran. Y eso parece que es algo difícil de entender, Gloria, para la mayoría, que por cualquier motivo, por resentimiento, por envidia, no aceptar que uno es responsable de la vida que uno ha construido para uno, pues prefieren echarle la culpa a otros y no ver las cosas que se pueden hacer para que algún día podamos mejorar.
Totalmente de acuerdo contigo, M.I.E., y de hecho es interesante porque se maneja y se manipula un doble discurso. Hablando de migrar por mejores oportunidades, mucha gente a mí me ha dicho: ¡ay, es que qué cómodo hablar desde el extranjero! ¿Por qué no venís aquí a hacer algo? Porque aparte, no sé, yo creo que son chavos semilleros que apenas acaban de sacar DPI y TikTok, entonces no conocen la historia del país y como que no conocen tampoco la trayectoria que uno ha tenido. Pero yo lo que les digo es: entonces, ¿cómo está la cosa? Los únicos que pueden vivir en el extranjero para después regresar a ser presidente son los que se apellidan Arévalo, y los que nos apellidamos Álvarez nos tenemos que conformar con robarnos la junta directiva del Congreso, o ¿cómo está la cosa? Entonces ya sale otra gente diciendo: ay, entonces, ¿qué? Solo si sos Luis Bonán podés vivir en el extranjero y financiar partidos. O sea, demeritando mucho que los más de 4 millones de guatemaltecos que vivimos fuera de Guatemala no tenemos derecho a opinar, a dar propuestas y a defender lo que creemos, cuando los propios de Semilla, y como yo les llamo su ungido, porque de verdad que no se le puede cuestionar ninguna incongruencia al hombre, a mí ya los net centers que me imagino simplemente llamate y les pasó el password de los net centers del estado y empiezan a censurarte los TikTok, los videos donde estoy hablando acerca de las incongruencias de tener a Adín Maldonado, perdonarle todos sus pecados al Tres Quiebres solo porque vota por ellos. Estas cosas pareciera que el nuevo gobierno las quiere censurar, las quiere silenciar, y escribí ahorita un artículo que va a salir próximamente en España con Juan Pina y Roxana Nicula del Partido Libertario Español, que qué bueno que haya comunidad internacional interesándose por los detalles de lo que está pasando en Guatemala, y el artículo lo titulé Semilla no es pacto de corruptos, es primavera democrática. Y termino diciendo que así como en Cuba el lema era patria o muerte, pareciera que ahorita el lema es semilla o muerte, semilla o censura, semilla o te callas, porque no se puede decir algo de las evidentes incongruencias que este partido, movimiento y su gobierno están llevando a cabo. Entonces, ves a una parte de ellos diciendo, no, bueno, es que hay que hacer alianzas. ¡Wow! O sea, hacer alianzas después de que estuviste haciendo pedazos, supuestamente, el pacto de corruptos, ahora nos tenemos que tragar el cuento de que para acabar con el pacto de corruptos hay que aliarse al pacto de corruptos. Ahora, esto no es significativo nada más de Semilla. Esto acaba de pasar en Argentina con Javier Milei y Patricia Bullrich, ¿no? Que en campaña Milei le dijo a los votantes de Patricia Bullrich viejos miados, y se refirió a ella como una vieja corrupta, violenta, la implicó en varios crímenes y ahora la tiene dentro de su gabinete. Entonces, estas hipocresías en la política están llevando, por supuesto, a la destrucción y al desprestigio de los partidos, pero como yo también puse en ese artículo, creo que lo único peor que tener un gobierno corrupto es un gobierno con altas sospechas de corrupción, que además está actuando igual que los gobiernos corruptos, pero que utiliza la estrategia Goebbels de vamos a mentir hasta convencer a todos de que lo que estamos haciendo es diferente, ¿no?
Yo, y voy a hablar por mí, por este momento, y lo dije desde el primer día, yo estoy, al final, como individualista que soy, yo estoy separando, y así es como quiero tratar de hacerlo. Sé que el reto es enorme, porque lo más fácil es hacer esa generalización apresurada y agrupar a todos en un bando o en otro bando. Yo estoy tratando de hacer esa diferenciación y pensar que, por ejemplo, en el Ejecutivo hay personas bien intencionadas que tal vez no tienen las ideas totalmente claras de lo que hay que hacer para alcanzar esos objetivos que dicen que tienen, aquellos que considero yo que son objetivos nobles y que todos deberíamos de buscar alcanzar. Entonces, en el caso del Congreso, estoy más en una posición similar a la de María Dolores, en el sentido de que, ¿cómo les vas a dar el beneficio de la duda después de cómo actuaron el pasado 14 de enero en el Congreso? Pero bueno, vamos a ver qué sucede hoy por la tarde y la semana entrante, cuando ya de verdad empiecen a trabajar o a hacer algo, veamos cuáles van a ser ya las primeras acciones que tome la junta directiva que aprueben hoy y cómo va a moverse la oposición y el pleno del Congreso. Pero sin duda, en lo que respecta al Congreso, voy a decir que son tan pocos los diputados que les doy el beneficio de la duda, que tal vez me sobran dedos de una mano para contarlos. Tal vez llego a los dedos de una mano de aquellos que pienso que vale la pena que les demos ese beneficio de la duda. En el Ejecutivo mi posición es diferente. Pienso que hay más personas que se están distanciando de ese discurso confrontativo y ese discurso populista. Y hay algo que me gustó, que, y lo he hecho público, hay algo que me gustó de una entrevista que dio el presidente Arévalo a Prensa Libre, donde él dijo, vamos a ver si todavía la tengo por acá, que aquí la tengo, donde él dijo que no hay que gobernar para un partido político. Vamos a ver, que creo que lo tengo acá, sí. El gobierno no se ejerce en beneficio del partido. Eso fue lo que dijo Arévalo en una entrevista de Prensa Libre, que vale la pena leerla, Gloria, para que tener alguna idea de las diferencias individuales que se están empezando a marcar, claro, entre Arévalo y Samuel Pérez, por ejemplo, que pienso que son las figuras. Bueno, obviamente Bernardo Arévalo es el presidente del Ejecutivo, pero en el Congreso las figuras más representativas del Movimiento Sevilla son Samuel Pérez, está la diputada Andrea Villagrán, pienso, y Jonathan Mencos, que pues bueno, va para el Ejecutivo. Entonces, significa que las actitudes de ellos y cómo se comporten, estamos viendo que está bien, ya existe cierta diferencia en lo que respecta a lo que está pasando en el Ejecutivo. Hay quienes han llegado a decir que han habido diferencias de enfoque y que ya han habido ciertos enfrentamientos entre el mismo Arévalo y Pérez. Yo no lo sé, porque estos son comentarios que están haciendo personas que los conocen. Yo no he sido testiga de esas discusiones, pero las fuentes que nos han dado, nos han comentado esto, son personas creíbles. Entonces, pues voy a darles el beneficio de la duda, pero eso me lleva a que cómo debemos, o cómo yo al menos pienso juzgar y actuar en esto, en esta nueva batalla de las ideas, que más o menos vamos empezando, porque hasta que se defina el Congreso realmente empieza la batalla de las ideas. Entonces, manejarla más a un nivel individual más que a un nivel colectivo, porque puede ser que en ese proceso estoy siendo yo injusta con personas que puede ser que no estén interesadas en el poder, no tengan esa ambición de poder que mostraron los que de forma violenta tomaron el podio, no sé cómo se llamará, el área de la Junta Directiva del Congreso el domingo, o quienes llegaron a somatar la puerta donde estaba la comisión que estuvo a cargo de revisar las calificaciones de los diputados, donde lo que estaba pasando en esa comisión, si alguno seguía a los diputados que estaban adentro, comenzando por Aldo Dávila, podrían saber qué estaba pasando, porque estaban haciendo sus lives de todo lo que estaba sucediendo en la comisión. Y en la comisión habían representantes del Movimiento Semilla. Entonces, eso de llegar a votar la puerta y que entrara, creo que fue Mencos, amenazando y diciendo esto ya terminó. Esas son las cosas que uno tiene que señalar, independientemente de la opinión que tú tengas también de la mayoría de los corruptos que salieron. Entonces, bueno, en fin, el punto, Gloria. Mi decisión, no digo que sea la tuya, pero la mía es juzgar con base a las acciones. Eso sí, todas aquellas acciones, sea quien las cometa, que nos alejen del ideal de que algún día podamos vivir en una sociedad donde exista un verdadero respeto irrestricto a los derechos individuales, la voy a cuestionar. Pero aquellas que nos acerquen a ese ideal, las voy a apoyar. Vengan de Samuel Pérez, vengan de Álvaro Arzú, o vengan de quien vengan. o vengan del otrora liberal Cristian Álvarez. Pero no deberíamos, Gloria, estar juzgando las acciones individuales y no al colectivo de Semilla.
Marta y Yolanda, yo creo que ese es un gran reto, porque digamos lo que hay que hacer, que es juzgar a los políticos individualmente por las acciones que van tomando. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, ¿y qué piensas de que me preguntaban de Javier Milei antes de que tomara posesión? ¿Y qué piensas de Javier Milei en el poder? Y yo, veámoslo gobernar. Y cuando yo vea que toma acciones directamente propositivas para la libertad, pues lo voy a apoyar. Pero si va a tomar acciones que no son propositivas para la libertad, por muy que se llame Javier Milei, pues no lo voy a apoyar, porque al final a los políticos hay que apoyarlos por sus acciones, no por su discurso. Y ahí es donde a Semilla, como movimiento, a Bernardo Arévalo como presidente del Ejecutivo y a Samuel Pérez Álvarez como presidente, expresidente, futuro expresidente de la Junta Directiva del Congreso, se vuelve difícil todavía juzgarlos. Y estoy de acuerdo contigo que conforme pasen las semanas vamos a empezar a ver acciones más concretas, y entonces uno puede venir y ya echar porras o criticar. Pero en este momento, para mí lo que era importante es sobre todo todos los jóvenes ilusos que están esperanzados con Bernardo Arévalo y que no tienen memoria como para acordarse que con Jimmy Morales fue lo mismo. Si yo, digamos, busco mis publicaciones del 2015, eran exactamente igual. No te conformas con nada, crees que Jimmy Morales dice que no es corrupto ni ladrón, hay que confiar en él, él no es político. O sea, nada basado en acciones concretas. Y eso es lo que me preocupa de Semilla, que en todo lo que han prometido hay una gran desinformación y no se sabe realmente cuál va a ser la agenda. Yo me leí el programa de gobierno de Semilla enterito y lo único que pude ver fue más gasto público para las áreas que ellos consideran de vital importancia, ¿no? Educación, salud, impulsar a las juventudes, pero designar más presupuesto a un área no es precisamente decir cómo se va a llevar a cabo los programas que tengan que ver con eso. Entonces hay mucha gente que a mí me dice, es que a ti nada, con nada se te deja contenta, y les digo, no, pero yo hice, no digo que sea el mejor, hay muchos mejores proyectos, tal vez como ProReforma lo fue en su momento, pero de poder venir y decir, aquí hay una propuesta para Guatemala, y en esa propuesta para Guatemala, si yo veo políticos que se encaminan hacia la descentralización, acabar con la burocracia innecesaria, empezar a darle más autonomía a los departamentos y a los individuos, empezar a enfocar el gasto público en lo que realmente necesitamos, en las carencias de Estado de Derecho que tenemos, como tú bien dices, yo lo voy a apoyar. Venga de Bernardo Arévalo, venga de Samuel Pérez, venga de Tres Quiebres, venga de quien venga. Pero no los estoy apoyando, que es lo que creo que está pasando con Semilla ahorita, que es, olvidémonos del historial de este personaje y solo porque nos está apoyando para llegar a la Junta Directiva del Congreso, vamos a ignorar todo su pasado. Y entonces yo pregunto, ¿cuál es la agenda de la Junta Directiva de Semilla? Porque, por ejemplo, ahorita Sandra Jovel dijo en Twitter, yo voy a votar por la Junta Directiva donde se defienda la vida, la libertad y la propiedad de los guatemaltecos, Dios, patria y libertad. Como haciendo ver que una junta directiva de Semilla pues va a venir con toda la agenda LGBT, lo que ellos llaman la agenda 2030, el aborto, todas estas cosas. Pero a mí no me queda claro que eso sea la agenda de Semilla, porque a la par de eso veo a Samuel Pérez y a Bernardo Arévalo yendo a rendirle pleitesía al Cristo Negro de Esquipulas. Entonces, es difícil juzgarlos individualmente cuando todavía no sabemos, y ojalá que eso sí pase, cuáles van a ser las propuestas concretas más allá del despilfarro presupuestario que ya sabemos no funciona, pero creo que ambas labores son necesarias. Es muy necesario empezar a juzgarlos por sus acciones individuales y es muy necesario a la juventud guatemalteca ingenua que no conoce su historia hacerles ver cómo realmente hay un pasado, hay una trayectoria, porque dicen, es la primera vez que los guatemaltecos se levantan. Mentira. En el 2015 también se levantaron. Se levantaron contra Yamatei también, se levantaron contra Jimmy Morales, pero levantarse no implica cambiar el sistema de raíz, que es la labor que Libertópolis ha tratado de difundir durante 20 años, estando consistentes en decir, es el aparato estatal. Entonces, me falta ver, tanto por parte de Semilla como de la otra junta directiva del Congreso, porque ni siquiera sabemos, yo ni siquiera sé cómo apoyar a una o a la otra, porque no sé cuál es la agenda que cada una carga. Y hay argumentos dentro de los diputados de cada una de ellas, o los que se están cambiando de bando, que me dan a entender que se puede ir por un lado o por el otro. Entonces es muy difícil cuando los políticos no van de frente y nos dicen que esto es lo que van a implementar en caso lleguen al poder.
Sí, hasta la semana entrante vamos a saber realmente, o vamos a tener alguna idea de por qué camino van a ir las propuestas. Yo me atrevo a decir que pensaría que la mayoría de estas propuestas van a ir encaminadas a que haya más estatismo en nuestro país, más intervencionismo, más responsabilidades de ciudadanas en manos de los gobernantes en nombre del Estado. Pienso que la mayoría de propuestas van a venir por ese camino, porque precisamente, como lo hemos comentado en otras ocasiones, Gloria, por la falta de claridad en lo que respecta a cuáles son los medios que nos pueden llevar a vivir en esa Guatemala que nosotros soñamos, y no solo Guatemala, realmente es esa sociedad que quisiéramos, de donde lo que predominara fuera el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos. Pero hay un reto importante, me parece señalar, que tú lanzaste, Gloria. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos quisiera que nos respondieras y comentaras ¿por qué tú has dicho públicamente en tus redes sociales que esperas que no solo la planilla del Movimiento Semilla, sino que el poder que tenga el Movimiento Semilla y sus propuestas se hagan una realidad, pues, que tengan la oportunidad de poner en práctica sus propuestas? Porque pues eso para algunos ha parecido contradictorio, porque entonces dicen, pero bueno, entonces Gloria desea un mal para los guatemaltecos. ¿Qué está pasando con Gloria Álvarez? Entonces, ¿nos das unos minutos y regresamos, Gloria? Sí, dice Gloria. Bueno, vamos.
Perdón, es que estaba con mute. Claro que sí, volvemos. Gracias.
Bueno, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante. Adelante, George.
Así es, solamente recordarles acerca de Mr. B Self Storage, que es el líder en Centroamérica de la industria del autoalmacenaje, y donde usted puede guardar todas las cosas que no necesita tener todo el tiempo en su oficina, en su casa, y aprovechar mejor el espacio ahora que cada vez es más caro, precisamente cada metro cuadrado. Pues mejor utilice los servicios de Mr. B Self Storage para que usted pueda tener allí las cosas que no tiene que tener todo el tiempo, y luego cuando las necesita, pues las va a sacar. Si quiere más información, la encuentra en mrbstorage.com o puede llamarlos al 2314-4949. 2314-4949. Mr. B Self Storage, encuentra tu espacio.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tenemos una nota de última hora. Ahí en pantalla estamos nosotros junto con Gloria, pero también vamos a poner rápidamente, por si alguien la quiere ver, la carta de renuncia del Procurador General de la Nación nombrado por Bernardo Arévalo. La segunda baja del Ejecutivo. La primera ni siquiera llegó a tomar posesión, Anaité Guardado. Y el quien había sido nombrado como PGN, que ni siquiera llegué a... Ah, sí, aquí está, ni siquiera llegué a conocer el nombre. El abogado Welmer Ubener Gómez González ha puesto a disposición el cargo de Procurador General de la Nación. Se despide reafirmando su convicción y compromiso en promover el desarrollo en Guatemala. Ah, ya tuvo durante su gestión, tuvo importantes, y sin su gestión de 4 días, 5 días, tuvo importantes éxitos. Bueno, eso lo vamos a ver después. Gloria, vamos ya contigo y la respuesta a la pregunta que te hacía en el segmento anterior. Y Marito, dejemos la carta de renuncia del procurador, porque si alguien tiene curiosidad, nada más, y creo que nos hace falta una página, solo tengo una, por si alguien la quiere leer, y luego regresarnos a nosotros a pantalla, por favor. Adelante, Gloria.
Gracias, Emilia. Yo he expresado que ojalá Semilla pueda gobernar con total aplanadora, porque parte de estos gobiernos de izquierda, cuando luego no tienen aplanadora, como le pasa a Gustavo Petro en Colombia o le pasa a Boric en Chile, es que cuando sus desastrosas políticas, por un lado, empiezan a tener malos resultados, se agarran de que como no tienen aplanadora, no los están dejando gobernar de la manera que ellos quisieran. Entonces, como que son muy hábiles en que las pocas cosas que sí implementan empiezan a generar hiperinflación, escasez, más despilfarro. Y cuando eso no funciona, se agarran de, no, es que no me dejan gobernar en paz. Entonces, en el momento en que Semilla tenga aplanadora en el Congreso para hacer todo lo que le dé la gana, si implementan una agenda 100% disfuncional, no va a haber a nadie a quien echarle la culpa. Y va a ser más fácil salir de ahí, que es un poco lo que le pasa a AMLO, ¿no? Aquí en México, durante los años del PRI, la gente estaba acostumbrada a que nada cambiaba, un poco lo de Guatemala con una derecha que se acomodó en mantener las cosas iguales, pero cuando llega AMLO y quiere tocar el INE, resulta que la gente sale a las calles a oponerse en cientos de miles de personas. Entonces, lo positivo que yo veo de que Semilla gobierne de manera casi dictatorial y con aplanadora, es que cuando las cosas no surjan con los resultados que ellos prometieron, no van a poder venir y decir, ¡ay, no, es que el pacto de corruptos no nos está dejando gobernar! No, pues sí, ya el pacto de corruptos está con ellos. Y a veces la experiencia con las naciones latinoamericanas es que se necesita de estos experimentos macabros para que entonces la gente reaccione. Porque lo que ha pasado en Guatemala es que por más que quitamos políticos, sale la gente a las calles a protestar, no terminan de cambiar el sistema, que es el problema. Entonces, si Semilla lo hace mal, como ya lo está empezando a hacer en muchas cosas, va a ser más evidente que el monopolio de partidos políticos no funciona, porque ni siquiera el partido Semilla, que se las llevaba de diferentes, de impolutos, de súper transparentes y correctos, lo va a poder hacer de una manera distinta. Y eso le abre camino a hacer reformas de raíz, como por ejemplo legalizar las candidaturas independientes, legalizar el voto nulo, que fue el mayoritario en la primera vuelta de Guatemala, y empezar a encaminar el país a unas reformas que realmente necesita. Eso es por lo cual yo veo lo positivo, porque si no, igual vamos a tener un gobierno de Semilla, pero cada vez que le convenga va a decir que es que no los están dejando gobernar y que por eso las cosas no están cambiando.
Quiero hacer una aclaración, que parece que este procurador fue el nombrado por Fue el último que nombró Alejandro Yamatei, y pues entonces tiene todo el sentido del caso que haya renunciado y que Bernardo Arévalo escoja quién va a ocupar ese cargo. Más importante, pienso, por las circunstancias en las que estamos, es que le comentemos a los oyentes que la Corte de Constitucionalidad rechazó dos recursos planteados por diputados de la Unión Nacional de la Esperanza que son afines al congresista Adín Maldonado, pues que, como saben los oyentes, Adín Maldonado, que antes era la mano derecha de Sandra Torres y hoy pues se ha aliado con Samuel Pérez para controlar el Congreso, pues todavía tenía la, valga la redundancia, esperanza de él formar parte de la junta directiva que se va a aprobar hoy. Ahora, regresando a nuestra conversación, Gloria, entiendo tu propuesta de la aplanadora para que no tengan excusas a la hora de fracasar. Uh-huh. Lo único lamentable en esto, y ya lo he mencionado, es que pues quienes vivimos relativamente bien, que tenemos cubiertas nuestras necesidades y que pues tenemos una mejor condición que la mayoría de los guatemaltecos, probablemente podemos aguantar esa aplanadora. Sin duda, los multimillonarios y los ricos, como ricos entre comillas, los que más dinero tienen en Guatemala, que la gente también comete el error de a todos encasillarlos dentro del CACIF, y igual dentro del CACIF pienso que hay que hacer una diferenciación entre aquellos que gozan de privilegios mercantilistas que deben de ser eliminados, de aquellos que son verdaderos empresarios y que han llegado a donde están compitiendo y brindando un buen servicio y buenos productos. No es así como ni todos los de Semilla son buenos, ni todos los que están en el CACIF son mercantilistas, que lamentablemente este sistema de incentivos perversos lo que promueve es la formación de esos gremios que, si viviéramos dentro de un verdadero capitalismo, dentro de un verdadero sistema político y liberal, dentro de una verdadera república, pues no habría necesidad de formar esos grupos colectivos y esos gremios que en algunos casos buscan privilegios y en otros casos buscan defenderse del ataque de los gobernantes. Pero, en fin, el punto, Gloria, al que yo quería llegar es que ese fracaso se va a ver reflejado en más miseria, precisamente para las personas de más escasos recursos en Guatemala. Eso se va a ver reflejado en un aumento de los emigrantes guatemaltecos que se van en búsqueda de trabajo y en búsqueda de ingresos que les permitan vivir. Y pienso que el ejemplo lo tenemos en Venezuela. Tenemos el ejemplo de lo que el estatismo e intervencionismo de la izquierda, porque también lo hay en la derecha.
Claro.
El estatismo y el intervencionismo de la izquierda a la miseria que ha condenado a la mayoría de los venezolanos y pues bueno, yo no quisiera eso para mis compatriotas.
Totalmente de acuerdo contigo, M.I.E., y es triste porque ya se dio con los bloqueos provocados el año pasado, las pérdidas millonarias. Yo me acuerdo ver videos de indígenas llorando encima de sus cosechas de lechugas, de zanahorias, de tomates completamente podridos, gallinas muriéndose porque no se les pudo dar asistencia a tiempo cuando tienen que poner huevos. O sea, las pérdidas millonarias que tuvieron lugar por esos bloqueos de los que ahora nadie se hace responsable, es como que solitos pasaron y nadie quiere tomar responsabilidad de eso, ya implican una pérdida económica para Guatemala, incluso antes de que Semilla llegue al poder. Y lo que pasa es que la alternativa, que era seguir con otro gobierno del Pacto de Corruptos, es como, ¿qué querés? Más corrupción institucionalizada, más de lo mismo, con los mismos problemas que venimos arrastrando desde el 2015, con el caso de la línea, que por cierto no es que haya desaparecido, simplemente cambió de manos. O sea, la corrupción es la institución más eficiente que Guatemala tiene. Y simplemente va cambiando de manos. Entonces es o más de lo mismo, un cuarto gobierno del Pacto de Corruptos, o un gobierno socialista. Y cuando digo socialista, no sé si es que al final van a adoptar el matrimonio de personas del mismo sexo y van a despenalizar el aborto, porque nada de eso me queda claro. Lo que sí me queda claro, por lo menos leyendo sus 60 páginas de plan de gobierno, es que el proyecto de nación que traen es un proyecto de despilfarro del actual presupuesto general de la nación. Más despilfarro, sin explicar cómo eso mágicamente va a funcionar. Entonces, entre seguir con más de lo mismo o tener una sacudida, niveles hiperinflacionarios como los de Venezuela, los que tuvo Argentina, los que llegó a tener Brasil, uno se pregunta, ¿qué es peor o qué es mejor a largo plazo? Y obviamente uno no lo puede saber, pero lo que sí es cierto es que a veces los países no despiertan hasta que tienen esta sacudida. Y lo pongo con el caso de AMLO en México, una ciudadanía que vivía adormecida por la dictadura perfecta del PRI y después con el PAN, se despertó y se puso las pilas. Y tal vez con un movimiento Semilla que empiece a acabar con lo poco que queda de Estado de Derecho en Guatemala, que incluso, por ejemplo, quiera acabar con los candados que tiene la Junta Monetaria y proponga más impresión de quetzales y todo ese tipo de cosas. Y tal vez eso resulte en una ciudadanía más despierta y más activa. Tal vez lo que falló en 2015 es que gran parte de la ciudadanía despierta y activa de Guatemala, con esa división que hizo la CICIG y esa polarización, dejó de proponer las ideas que realmente cambiaran el sistema de Guatemala. Pero quizá con un gobierno aplanadora de Semilla que va avanzando, aprendiendo del caso de Venezuela, muchos guatemaltecos no se quedarían dormidos. No lo sé, habría que ver. Lo que sí sé es que a veces las crisis presentan grandes oportunidades. Y creo que Guatemala llegó a un momento de crisis nunca antes visto, pero cuando nos remontamos al 2015, como nunca habíamos vivido algo de la magnitud del 2015, pues se decía, nunca habíamos estado peor. Y resulta que siempre sí se pudo estar peor. Como dice mi amigo Alan Tenenbaum, uno siempre puede estar peor, entonces hay que agradecer por lo que uno tiene. Y yo siento que ahorita Guatemala, no porque yo lo sienta, sino por lo que se está viendo, hay una gran oportunidad de hacer las cosas de manera distinta. Pero si Semilla no gobierna de manera cuasi dictatorial, pues entonces se van a agarrar de que pasaron 4 años, no pudieron hacer lo que querían, de todas maneras se van a enriquecer, ¿verdad? A través del Pacto de Corruptos se van a llenar las arcas, pero van a decir, no pudimos llegar hasta donde queríamos, porque no nos dejaron. Bueno, ojalá, pero ojalá eso venga de una ciudadanía comprometida, como lo que le ha pasado a AMLO aquí en México, que cuando quiso tocar el INE, fueron los mexicanos, no las instituciones llenas del PRIAN y de Morena, sino fueron los mexicanos los que dijeron, hasta aquí llegas. Igual que con Trump en Estados Unidos. O sea, Donald Trump hubiera podido hacer muchísimas más violaciones al Estado de Derecho estadounidense si no hubiera sido frenado por los contrapesos, a veces de la sociedad civil, a veces del gobierno. Lo mismo Pepe Mujica. Todos hablan de que el socialismo de Pepe Mujica fue maravilloso para Uruguay. Sí, pero porque al cuate no lo dejaron hacer un copy-paste de las leyes de censura que Rafael Correa implementó en Ecuador, o las leyes para control de precios, que sí las presentó, pero que simplemente en Uruguay se las frenaron. Entonces, tal vez los guatemaltecos, al tener esta evidente crisis tan grande, sí van a despertar. Y no solo le van a poner un freno a Semilla, van a decir finalmente sí a las reformas, al sistema mercantilista, a ese Estado cooptado que se necesitan desde hace décadas.
Bueno, al final, Gloria, tenemos 5 minutos para terminar. Solo le quiero recordar a los oyentes que por las cosas que están viviendo en Guatemala y por su bienestar, recuerde cuidar su sistema digestivo. Mi recomendación es que tomen como hábito de día, bebida todos los días, una onza del aloe vera gel de ELA, que pueden ustedes pedir al 4950-3414, porque principalmente, pues, aquellos que vivimos la vida con base a principios claros y que defendemos principios, Gloria, nos vamos a topar con que no siempre vamos a complacer a todos aquellos que se consideran nuestros fans y sin duda a los que nos, entre comillas, odian o critican, pues a esos menos vamos a convencerlos de nada y realmente ni interés tenemos de hacerlo. Al final nuestro objetivo es poder llegar a todos esos compatriotas o personas, no solo guatemaltecos, sino personas de otros lugares que pues están decepcionados de lo que es la política, para decirles no, sí podemos hacer cambios, pero por supuesto nos tenemos que involucrar. Y mira, ahorita lo que nosotros por defender nuestro sistema electoral, que a fin de cuentas es lo que nos va a permitir elegir nuevamente dentro de 4 años, la cantidad de personas que a nosotros nos han llamado aquí oyentes, que los decepcionamos porque no denunciamos el fraude, porque vamos a denunciar algo que no se dio. Pero bueno, de eso no hemos hablado contigo y nos quedan 3 minutos, ahora que ya pasó, ¿cuál es tu posición? ¿O sí lo platicamos acerca del tema del fraude?
Yo creo que ganaron limpiamente. Dudo de que como partido se hayan constituido sin falsificar firmas y sin hacer los mismos chanchullos que hacen todos los demás partidos.
Pero en eso coincidimos, que hay que investigarlos, hay que investigarlos, pero otra cosa fueron las elecciones.
Y a todos. Y si eso resultara en aniquilar a todos los actuales partidos de Guatemala, mejor todavía, limpiar la mesa, sacar a los que hay y que no se puedan volver a presentar para realmente tener un refresco. Entonces, dudo que no hayan ganado las elecciones, pero sí dudo de que no hayan hecho los mismos chanchullos que todos los partidos políticos hacen para constituirse.
Totalmente de acuerdo contigo. O sea, nos guste o no, ganaron las elecciones. Pero así como a ellos, considero, también estoy de acuerdo contigo, que hay que investigar a todos los partidos. Y si es necesario suspenderlos a todos, que los suspendan. Sería interesante ver cómo se va a manejar un congreso sin junta directiva.
Exactamente.
Gloria. Un minuto antes de que terminemos, que por cierto, vamos a cubrir en redes sociales, vamos a pasar la transmisión de lo que esté sucediendo en el Congreso en la elección de la junta directiva. Pero bueno, Gloria.
Gracias, Emelie, gracias, Jorge. Saludos a todos allá en el estudio, a María Dolores. Gracias por ser valientes, por defender la verdad, porque el internet todo lo guarda. Y cuando pase todo este fanatismo, también muy financiado por los net centers que están en diferentes lados, siempre va a quedar la evidencia de lo que Libertópolis hace y cómo defiende la verdad y defiende los principios, que es al final lo único que va a sacar a Guatemala del hoyo en el que está. Así que muchísimas gracias, les mando un gran abrazo y fue un gusto estar con ustedes como siempre.
Gracias, Gloria. Igualmente para ti, y esperamos verte pronto de regreso acá en tu país, Guatemala, porque hay gente que te quiere y te admira, Guate.
Gracias. Y ahí vamos a estar viendo cómo hacemos legales las candidaturas independientes.
me parece buena idea. Un abrazo, Gloria.
Ay, chao.
Chao. Y bueno, nosotros nos despedimos. Repito, vamos a tener cobertura de lo que suceda en la Junta Directiva. Cobertura sin conductores. Vamos a estar todos viendo la transmisión en redes de Libertópolis de lo que suceda en el Congreso. Así que, a menos que sea necesario, entramos a batear, ¿correcto, George?
Así es, por aquí vamos a estar.
Aquí vamos a estar nosotros atentos. Si es necesario que entremos a comentar la transmisión, lo vamos a hacer. Pero que vamos a tener la transmisión, la vamos a tener en todas nuestras redes sociales, así que acompáñennos. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.